Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Asegura Clara Brugada que seguirán combatiendo la inseguridad y la violencia en la capital después del asesinato de dos de sus más cercanos colaboradores. Al menos 3 personas murieron tras un tiroteo en Culiacán. En Veracruz atentan contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Xóchitl III, a una presidencia municipal a unos días de las elecciones. Fueron sepultados ya los 2 cadetes de la Escuela Naval Militar que perdieron la vida en el trágico accidente del buque Escuela Cuauhtémoc. La Sociedad Interamericana de Prensa califica como un acto de censura e intimidación el resolutivo del Tribunal Electoral de Tamaulipas que dictó medidas cautelares contra el periodista Héctor de Mauleón y El Universal. Niega la Organización de las Naciones Unidas la entrega de alimentos de emergencia en la franja de Gaza. El ejército de Israel insiste en que los alimentos sí fueron entregados.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 21 de mayo del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, muy contento de estar aquí en Radar 99 en vivo, en directo a partir de este momento, con Diego Calderón, contigo y con toda la gente que nos acompaña. Pues con esta noticia que dio sorpresa el día de ayer de la ejecución de los 2 cercanos colaboradores de Clara Brugada, que estaremos platicándoles más adelante, y pues parece ser, algunos periódicos lo apuntan, que sería una venganza por las detenciones que ha habido en la capital de la Ciudad de México de distintos grupos.
Sí, eso dice hoy el periódico Reforma, lo vamos a estar viendo con 2 de nuestros invitados el día de hoy, para ver lo que significa una noticia que sin duda ha sembrado la vida de la ciudad, no sé si de todo el país, por lo menos en la Ciudad de México, sin duda es tema que ha recordado otros episodios de violencia en la capital del país, desde algunos ya más lejanos, como el asesinato de Paco Stanley hace muchos años, que fue de altísimo impacto por ser una figura mediática, en tiempos ya recientes el ataque a Omar García Harfuch, cuando era secretario de Seguridad, y por supuesto el ataque a Ciro Gómez Leyva, también el atentado afortunadamente fallido en esa ocasión, y bueno, lo de ayer, que ha sido un tema que ha detonado muchas conversaciones, especulaciones, que hay que ser muy prudentes con ello, y de eso y más vamos a estar platicando esta mañana con Diego Calderón. También, Diego, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Mario, muy buenos días, Oscar, y todas las personas que nos escuchan. Yo estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí en la cabina, y pues cada vez me gusta más la radio, se me hace un espacio pues muy padre. Estaba leyendo el otro día acerca del ocularcentrismo, esta idea de que la vista domina todos los demás sentidos, tiene un privilegio que no tienen los demás sentidos, y me parece que la radio es un espacio de resistencia contra ese tipo de tendencia, y me alegra mucho estar aquí con ustedes.
Yo creo que tienes toda la razón, querido Diego, porque mira, hay cosas que la imagen sin duda es muy potente. Ayer mismo en este tema del que estamos hablando, el video de cómo esta persona se para enfrente del vehículo y lo dispara es muy impactante. Pero siguiendo esta reflexión, Diego, al estilo de Giovanni Sartori, que advertía sobre la imposición de la imagen, ¿no?, del Domo Videns, yo creo que ahí ves que la palabra hablada ayuda de pronto a entender mejor, ¿no? Lo visual a lo mejor te lo explica, pero entenderlo requiere una reflexión que no necesariamente pasa por verlo, sino por escucharlo, por pensarlo, por hasta por sentirlo de alguna manera, que creo que es mucho de lo que hoy tenemos quienes vivimos en la ciudad, ¿no? Un sentimiento, más allá de que tengamos ideas, tenemos un sentimiento que es esta vulnerabilidad que experimentas cuando ves un acto de violencia y cuando le pasa a alguien que es autoridad, que es inevitable asumir inconsciente o conscientemente, que si le pasa a alguien con esa autoridad, pues te sientes más vulnerable, ¿no? A lo mejor no es lógico, a lo mejor no hay una relación entre una cosa y otra, pero está probado que cuando estamos expuestos en los medios a escenas de violencia, aumenta nuestra sensación de vulnerabilidad y bueno, pues ya lo estaremos platicando esta mañana. Y si usted quiere compartirnos, por supuesto, Oscar, que nos digan cómo se sienten con todo esto, con este, con lo que está pasando con Gaza, lo que está pasando con Ucrania, lo que está pasando en México, en otros puntos también en materia de inseguridad, el tema de Sinaloa, donde ayer había tweets diciendo, oigan, qué trágico lo de la Ciudad de México, pero vean lo que nosotros llevamos viviendo ya más de 8 meses de manera cotidiana en el estado. Como sea y lo que sea que nos quieran compartir, querido Oscar, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro que sí, nos pueden escribir a partir de este momento. Los teléfonos ya están abiertos a disposición de sus mensajes. El teléfono es el 55-529-2599. Ahí ya saben que estaremos pendientes de todos sus mensajes desde tempranito. Y los estaremos leyendo con mucho gusto.
Así es, así que atentos a lo que nos tenga que decir. Las cuentas personales, la tuya, Diego.
A mí me pueden encontrar en Twitter, porque yo les sigo diciendo Twitter, como @yosoyicarus. ¿Y a ti, Oscar?
A mí como @oscar_reima. ¿Y tú, Mario?
A mí en Twitter, porque me sumo aquí a la resistencia, en @mariocampos. Y nos dará mucho gusto recibir sus opiniones. Y ahora sí, ya sabe, le invitamos a que se ponga cómoda, cómodo. Y se ponga en manos de Diego y de Oscar, que le tienen aquí una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a 2 compañeros entrañables.
Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada, tras el doble asesinato de 2 funcionarios del gobierno capitalino. Ella aseguró que el doble crimen se investiga como cualquier otro caso por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y envió un mensaje a todos los habitantes de la capital.
Como jefa de gobierno, me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Capitalinas confirmaron el aseguramiento de una motocicleta y un vehículo posiblemente relacionados con el asesinato de Jimena Guzmán Cuevas, secretaria particular de Clara Brugada, y del asesor del gobierno capitalino José Muñoz. La carpeta de investigación se abrió por el delito de homicidio calificado y desde ayer comenzaron las indagatorias, citando a testigos y recuperando todas las grabaciones de las cámaras de seguridad que existen en el lugar.
Y ayer por la tarde el cuerpo de la joven cadete de la heroica Escuela Naval Militar, América Yamilet Sánchez Hernández, quien tristemente falleció en el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc ocurrido en Nueva York el sábado pasado, recibió el último adiós de sus familiares y amigos en Jalapa, Veracruz, en medio de un ambiente de tristeza. Y lo mismo hicieron con el marinero Adal Jair Marcos, quien también murió en el mismo accidente y fue sepultado en el Panteón de San Mateo del Mar en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en unos servicios que la familia prefirió que fueran privados.
Sobre las investigaciones de este accidente, ayer el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, se pronunció por no especular sobre las causas del accidente del buque Escuela, aunque sugirió cierta responsabilidad del piloto de Puerto Nueva York en el accidente. Esto fue lo que dijo.
¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta. En el caso del accidente, la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, la Guardia Costera, los ajustadores de los seguros van a determinar cuáles fueron las causas y cuáles son las responsabilidades.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el resolutivo del Tribunal Electoral de Tamaulipas contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, considerado por el organismo como una medida que busca censurar, restringir y criminalizar el trabajo periodístico. El tribunal impuso medidas cautelares aprobadas por el Tribunal Electoral de Tamaulipas y que van desde la exigencia de cancelar publicaciones hasta multas y arrestos luego de la publicación de una columna de opinión del periodista en la que se denunciaron supuestos vínculos entre políticos y redes de corrupción en el estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer por la tarde una reunión en Palacio Nacional con Susan Segal, presidenta de las Americas Society Council of the Americas y representante de distintas empresas, según lo dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales.
Y en información internacional, el organismo militar israelí encargado de los asuntos civiles en Gaza, el COGAT, dijo que al menos 93 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza este martes, mientras la ONU puntualizó que los suministros no se han entregado todavía a la población necesitada. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel permitiría una entrada mínima de ayuda a Gaza, sometida a un bloqueo total desde principios de marzo, por temor a que las imágenes de una hambruna en el enclave obligaran a los aliados de Israel a retirar su apoyo militar y diplomático al país.
Y el expresidente boliviano Evo Morales convocó el martes a un gran reencuentro de unidad tras quedar fuera de las elecciones presidenciales de agosto, luego de que fracasara su intento de registrar su candidatura por un minúsculo partido que perdió su personalidad jurídica. Morales no ha aparecido en público pese a una marcha de sus seguidores hacia La Paz para impulsar su candidatura. Las autoridades habían advertido que podrían detenerlo si abandonaba la localidad del Chapare, la región cocalera del centro del país en la que se ha recluido desde que la fiscalía ordenó su arresto por negarse a declarar sobre el presunto abuso de una menor cuando era mandatario.
Crack 90.9.
Y ahora nos vamos con la información deportiva con Omar García esta mañana, quien saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, Omar.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte. Igual, querido Diego, querido Omar y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues hoy tenemos ya el final de la UEFA Europa League. Este enfrentamiento en San Mamés, en Bilbao, con dos equipos británicos. Por una parte, el Manchester United, que sufrió mucho en la Premier, sin embargo, se pueden apuntar otro título a su palmarés histórico y, bueno, continuar como uno de los equipos más brillantes en el Reino Unido. Esta posibilidad para el United de conseguir su segunda Europa League, la primera desde la 2016-2017, enfrentándose a un Tottenham que de hecho este torneo significa su máximo título continental, con esas dos conquistas en la 1971-72 y la 1983-1984, así que bueno, pues ya estaremos platicando mañana del primer invitado, también dicho sea de paso, a la Supercopa de la UEFA, a la espera de quien acompañará al equipo campeón de esta Europa League, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, campeones y finalistas de momento en la UEFA Champions League.
Bueno, pues ahí está, querido Omar, este adelanto de la información. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias. Es Omar García, la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Es un gusto saludarlos y traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. Por la mañana, cielo con nubosidad dispersa, ambiente templado en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, se prevé ambiente caluroso, incremento en la nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Prevalecerá la onda de calor en la región. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 15 a 17 grados Celsius y la máxima de 30 a 32 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región. Hasta aquí la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar 99. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos. Nuestra solidaridad a sus familias, a Clara. Y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México.
En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables.
Bueno, hoy vamos a tener varias entrevistas sobre este tema. Ahorita le vamos a presentar algunas de las reacciones de alcaldes, de dirigentes partidistas, de diversos símbolos que ayer se manifestaron también sobre esto. Incluso el tema está presente en la prensa internacional. Algunos medios internacionales como la BBC recogieron el tema. Ya le vamos a contar todos los detalles. Pero ¿quiénes eran estos dos colaboradores que habían acompañado a la jefa de gobierno durante muchos años y que recibieron ayer muchas expresiones de reconocimiento, de cariño, de colaboradores de Morena, desde su presidenta hasta funcionarios como Alejandro Encinas, ex jefe de gobierno también, ahora miembro del gabinete de Clara Brugada? Pero vamos con Esteban David Rodríguez, reportero de investigación y periodista de MX, a quien me da gusto recibir. Esteban, buenos días.
Buenos días, Mario, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí en tu programa.
Muchas gracias por acompañarnos, Esteban. Cuéntanos, por favor, pues de estas dos personas muy jóvenes, los dos, que acompañaron a la jefa de gobierno, entre otros momentos, desde su paso por la alcaldía en Iztapalapa, y que, decíamos, pues han sido muy reconocidos y con muchas muestras de afecto en las últimas horas, Esteban.
Sí, bueno, precisamente parece que se trató de un golpe muy calculado, porque estas dos personas, estos dos funcionarios, eran parte del círculo inmediato de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y bueno, es un golpe que pega en la estructura operativa. Ellos eran dos de sus principales pilares operativos en términos políticos, incluso en la campaña de naturaleza electoral y también en la propia administración pública. También, pues, digamos, pega en este círculo de confianza. Y bueno, en el caso de Jimena era mucho más, digamos, era uno de las funcionarias más queridas de ese circuito obradorista capitalino, porque prácticamente se creó en él, ¿no? Es decir, ambos funcionarios eran de las frondas tempranas de Brugada. Hay que recordar que en la Ciudad de México ya vamos para 30 años, más o menos, 3 décadas con gobiernos de la corriente obradorista. Entonces eran prácticamente desde sus jóvenes promesas. Ella tenía 42 años, un poco más, algunos años más, pero seguían siendo dos funcionarios a quienes se les reconocía eficiencia. Ella tenía una formación bastante académica, bastante sólida, era socióloga por la UAM, pero también tenía una maestría que efectuó en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Y al parecer, Clara Brugada le había dado, pues, una parcela de poder muy relevante. Tenía a su cargo Jimena, pues nada menos que 8 unidades operativas. O sea, no era una secretaria particular de tomar nota solo de la jefa y simplemente darle seguimiento a esos asuntos, sino que tenía un peso político específico, tenía a su cargo la Dirección General de Atención y Gestión de Demanda Ciudadana, que está en la estructura orgánica de la Secretaría Particular de la Jefa de Gobierno. Tenía también bajo su organigrama la Dirección de Seguimiento Interinstitucional y Control de Denuncia Ciudadana, la Subdirección de Control de Indicadores de Demanda Ciudadana, la Unidad Departamental de Apoyo y Seguimiento Ciudadano, la Dirección de Capacitación, Análisis y Canalización de Demanda Ciudadana, la Subdirección de Procesamiento de la Demanda Ciudadana, uh-huh, y la Dirección de Atención y Audiencia Ciudadana. Es decir, como podemos ver, era un importante enlace con el ecosistema de organizaciones sociales que estaban, digamos que son la base del grupo político de Brugada, pero además pega tanto en lo afectivo y en esta estructura de familias también muy identificadas dentro de el circuito obradorista capitalino, uh-huh, porque hay que recordar que Mariano Muñoz Vega, el hermano de José Vega, asesinado también el día de ayer, pues están ligados a la UPRE, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, de estas siglas del Movimiento Urbano Popular de los 80s, que surgieron en esos años, y que es el grupo embrionario de Clara Brugada. Entonces sí, es un golpe como de mucha precisión.
Vamos a ver qué efectos tiene esto, como señalas, en la operación del gobierno, y vamos a ver qué efectos tiene también en términos de la respuesta, ¿no, Esteban? Ayer ya se hablaba en algunos círculos de ajustes dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y vamos a ver, pues, qué significa esto para, por lo pronto, la jefa de gobierno.
Sí, efectivamente, pues de entrada le quitan dos de sus pilares operativos, te quedas de pronto sin brazo o piernas. Desde luego que se llenan esos vacíos, en política no hay vacíos, se llenan de inmediato, sin embargo, esas dinámicas se rompen de pronto y retomarlas a veces no es tan sencillo. Sí es una circunstancia que tendrán que remontar la jefa de gobierno.
Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que sigue. Yo te agradezco la información.
Muchísimas gracias.
Gracias, Buenos Esteban. Días. Buenos días, Esteban David Rodríguez, reportero de MX. Y de las reacciones que hay, ayer hubo una de alcaldes y alcaldesas en la ciudad, Oscar.
Sí, el día de ayer en su cuenta de X, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, de la alcaldía Cuauhtémoc, publicó el comunicado en conjunto de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que firman todas, diciendo que lamentan profundamente, pues, la agresión directa en la que perdieron la vida Jimena Guzmán y José Muñoz. Toda su solidaridad de los alcaldes y apoyo a la jefa de gobierno, y confían en que las investigaciones en curso darán con los responsables, quienes deberán enfrentar todo el peso de la ley. Desde todas las alcaldías suman sus esfuerzos en coordinación con los tres niveles de gobierno.
Bueno, ahí están expresiones también. La propia presidenta del partido, Luisa María Alcalde, también tuiteó ayer.
Sí, ella también publicó, dijo que lamentan profundamente el asesinato de Jimena y de José, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y compañeros que venían luchando en el movimiento de tiempo atrás también. Su solidaridad con ellos, las familiares y la jefa de gobierno.
Y decíamos, Diego, que el tema, que evidentemente ya en unos minutos haremos la revisión de las primeras planas nacionales e internacionales con Diego y con Oscar, pero de entrada le podemos decir que el tema sí ha sido recogido por prensa internacional, entre ellos la BBC, Diego.
Sí, así es, la BBC le dio cobertura a este evento y dice: asesinan a tiros a la secretaria personal y a un asesor de la alcaldesa de Ciudad de México. Y también The Guardian le dio cobertura diciendo, pues, básicamente lo mismo que la BBC, que la secretaria personal y un consejero de la Ciudad de México fueron asesinados ayer a plena luz del día.
Bueno, pues sí, es una nota que ayer lo comentábamos, tiene efectos también de resonancia distintos. No es que una vida en la Ciudad de México valga menos que una vida en Culiacán o que una vida en Veracruz, tienen por supuesto el mismo valor, pero los efectos son distintos. Nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero es como cuando hay un ataque terrorista en una ciudad, a lo mejor, de Afganistán, o un ataque terrorista en una ciudad europea. la resonancia que tiene por la cobertura mediática, por las reacciones de los mercados, por las razones que ustedes quieran, son distintos, y en este caso es así. Este evento, por ocurrir en la Ciudad de México, por la cercanía con la jefatura de gobierno y la jefa de gobierno, tiene efectos. Por cierto, antes de ir con las portadas, déjeme contarle que hay pues un endurecimiento, digamos, de la protesta de los maestros. Ayer fue importante la afectación en la ciudad en varios puntos, sobre todo en la zona centro, y hoy tiene cerrado todos los accesos a Palacio Nacional. Están no solamente en la plancha, hay imágenes ya circulando del campamento que mantienen los integrantes de la CENTE, de los coordinadores, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, sino que están en los accesos de Corregidora, Correo Mayor, Moneda, en los accesos del propio de la plancha del Zócalo. Incluso hay gente de comunicación social de la propia Presidencia de Atención Ciudadana de Sepropie, que es la oficina que comunica, digamos, la presidencia, que tampoco pudieron ingresar a Palacio. Y bueno, le vamos a estar reportando este tema, que ya ha generado una presencia importante. Por lo pronto, afuera, vamos a ver si el tema también alcanza a ser recogido en las preguntas y en la propia intervención de la presidenta. Hay una expectativa de que evidentemente se vuelva a referir a los hechos de ayer. No sé si la presidenta, lo que hemos visto que luego hacen los presidentes, lo hizo el observador y lo ha hecho en algún momento Claudia Sheinbaum, es tratar de desmarcarse de un tema y decir, no, eso lo va a atender la jefa de gobierno, o eso lo informa Harfuch en una conferencia en otro horario, y es una manera de tratar de desmarcar un poquito de la agenda presidencial. Vamos a ver si es el caso. Yo supongo que no, y que la presidenta algo habrá de decir del tema, y se lo vamos a estar reportando, por supuesto, en cuanto ocurra. Por lo pronto, vámonos con una revisión de las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma. Efectivamente, trae en su primera plana el siguiente encabezado. Ejecutan a dos colaboradores de la morenista Clara Brugada en la Ciudad de México. Apunta a una venganza. Llega ataque tras operativos y capturas de líderes de narco y grupos de extorsión. Dentro de estos grupos que señala el periódico Reforma, se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Cártel Nuevo Imperio, Gastones y Pacíficos.
El Universal.
Y el Universal comparte nota y dice: asesinan a dos colaboradores clave de Clara Brugada. Se trata de Jimena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, coordinador de asesores. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el doble homicidio y nos comparte una fotografía del automóvil que fue atacado el día de ayer.
La Jornada.
La Jornada comparte también una fotografía, pero del funeral anoche que se dio, donde también estuvo presente la jefa de gobierno. Y dice: la jornada fue una ejecución. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que la indagatoria irá al fondo. Continuará la lucha implacable contra la inseguridad, dice la jefa de gobierno en la Ciudad de México.
Milenio.
Con doble ejecución desafía el crimen al gobierno capitalino. Brugada advierte de una lucha implacable por homicidio de su secretaria particular y un asesor en Tlalpan. La presidenta ofrece llegar al fondo y hacer justicia.
Excelsior.
Hallan camioneta y moto usadas en el crimen, esto en el asesinato a la secretaria y asesor de Brugada. Fueron ultimados José y Jimena en un ataque directo. El sicario los esperaba sobre calzada de Tlalpan, donde solían encontrarse.
El Financiero.
Y el Financiero tiene otra noticia, dice: pagarían autos exportados a Estados Unidos desde México aranceles de 15%. El país enfrenta nuevo panorama donde la economía será cada vez más regional. Reducir déficit con Asia, prioridad.
El Economista.
El Economista también retoma esta nota de que Estados Unidos establece en 15% el promedio de aranceles autos hecho en México. La condición para el beneficio es cumplir con el T-MEC. Y también tiene una nota que hemos estado hablando a lo largo de la semana pasada, que si avalan impuestos a las remesas, ese mercado se reconfiguraría. La eventual aprobación del cobro por envíos de paisanos a sus familias propiciaría un estancamiento en el flujo de remesas en este y el próximo año, de acuerdo a BBVA.
El Sol de México.
confirman ataque directo, asesinan a la mano derecha de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán y José Muñoz, su secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, fueron baleados en Tlalpan.
Prensa internacional.
El New York Times habla de que hay una fábrica de espías, haciendo énfasis en que los servicios de inteligencia rusos convirtieron a Brasil en una cadena de montajes de agentes encubiertos. Ahora el país sudamericano lo ha estado desmantelando discretamente.
Y El País nos dice que Europa empieza a tomar medidas contra Israel ante la inaceptable situación en Gaza. La Unión Europea revisará su acuerdo de asociación con Israel por posibles violaciones de derechos humanos, mientras que el Reino Unido suspende las negociaciones para un futuro acuerdo comercial y el Parlamento Español respalda un embargo de armas.
Primeras planas y encabezados.
Por este recorrido, Diego, Oscar, y les sigo reportando de las afectaciones por la presencia del magisterio. No pudieron entrar incluso reporteros, personal, le decíamos, de la propia área de comunicación social, y entonces parece que habrá cambios en la dinámica el día de hoy, de tal forma que se está planteando que las preguntas serán a través de redes sociales y la propia transmisión será a través de las redes sociales. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto, pero por lo pronto sí es novedoso esto, porque aunque había habido otras protestas alguna vez, se acuerda sobre todo de madres buscadoras que trataron de ser recibidos en palacios sin éxito, pues nunca habían logrado tener una afectación en la operación de la mañanera, como es el caso de esta protesta de la CENTE. Y bueno, pues ahí está por lo pronto la toma de los accesos o el bloqueo a los accesos con los efectos para la dinámica normal. Vamos a ver cómo se va informando y sobre todo la dinámica con las preguntas, con los periodistas, a ver cómo lo resuelven y en todo caso aquí seguimos pendientes. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Vamos a platicar. Más tarde vamos a volver sobre el tema del atentado y las lecturas que se están haciendo del mismo. Hay, insisto, hoy todavía mucha especulación, hay que tomarlo con cautela, que si es un mensaje, ¿no? Que eso es lo que parece que se repite, pero ¿mensaje de quién? ¿Mensaje a quién? ¿Para qué? Eso la verdad es que sigue todo bien el aire. Hay quien dice, como lo que escuchábamos de Reforma, que fue por operativos que ya hicieron. Hay quien señala que el crimen a veces busca acercamientos con los gobiernos y cuando no encuentra respuesta, pues hace cosas como esta para decir, pues mira, si no me abres la puerta, ve lo que te puede pasar. Hay quien le da una lectura muy chilanga al asunto, diciendo, no, esto fue tan personal a los colaboradores de Clara Brugada que solo se explica por un tema de la Ciudad de México y de alguno de los temas que esta ciudad tiene en sus múltiples aristas económicas, de crimen, en fin, de todas sus expresiones. Y hay quien dice, no, es un golpe por acciones federales. Y le digo, al final, todavía todo lo que se diga es mera especulación hasta que la autoridad no nos dé más elementos. Uno, sobre los autores materiales, que es la primera. Dos, sobre los autores intelectuales, si es que los hay. Y yo creo que a partir de ahí podremos tener más elementos para inferir si es de un grupo, pues de qué grupo, y eso nos permite llevar más una agenda más clara. Vámonos por lo pronto al corte y regresando vamos a echar un vistazo a lo que pasa con Ucrania, porque también seguimos con lo que está en el mundo. Ayer hablamos de Gaza, hoy toca Ucrania y así lo vamos a seguir. Y otros temas que tenemos preparados para todos ustedes. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Bueno, y seguimos con un ojo a lo doméstico, por supuesto, que es muy importante lo que está pasando, no solamente en la Ciudad de México, que conste que le estamos dando seguimiento al tema magisterial y le estamos dando seguimiento a la violencia en Veracruz, a la candidata de Movimiento Ciudadano y la violencia en Sinaloa, que no hay día que no estemos reportando, lamentablemente, que continúan los enfrentamientos en el estado. No vamos a caer en el error de pretender que todo se trata de la Ciudad de México, y usted sabe que en este espacio siempre tenemos una vocación de mirar al mundo, ¿no? Porque creemos que más, primero que es importante por muchas razones, por razones éticas, por razones geopolíticas, por razones económicas, y además porque están pasando cosas que usted tiene que saber. Y vamos con Fausto Pretelín, profesor aquí en la Ibero, para mucho orgullo nuestro, que me da mucho gusto saludar. Querido Fausto, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, a ver, cuéntanos en qué va el asunto de Ucrania, porque estos temas se van moviendo cada día. Vimos primero un Trump muy echado para adelante desde candidato, prometiendo resolverlo casi en 15 minutos. Llegó, se encontró que era más complejo el asunto. Después el desencuentro con el presidente Zelensky cuando iban a firmar este acuerdo de tierras raras. Luego una llamada de 2 horas con el presidente Putin. Y algo que ayer la prensa de Estados Unidos traía y decía, la nueva postura de Trump no es mi guerra. Un poco lavándose las manos. ¿En dónde estamos, por lo menos a las 7:38 de esta mañana, querido Fausto?
Sí, lo dices bien. Yo creo que si vemos desde la llamada hace un par de días, que duró 2 horas, dices, bueno, entre Trump y el presidente Putin, pues ya cuando dura más de 20, 25 minutos es una llamada de amigos, ¿no?
Sí, claro.
Mira, yo creo que lo importante es que se están formando, yo diría, 2 grandes grupos. Es decir, Estados Unidos y Rusia, Trump y Putin generan mucha empatía entre sí y hay cierta aspiración de Donald Trump hacia lo que es Putin, el enorme poder que tiene y concentra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es un poco aspiracional para Donald Trump, en un país donde hay equilibrios democráticos y no en Estados Unidos y no en Rusia, ¿no? Y por otra parte, creo que Reino Unido se está colocando como el principal país anti-Rusia, anti-Putin, y atrás de ellos está la Unión Europea. Es decir, sí hay un apoyo muy claro de ellos hacia Volodymyr Zelensky, el presidente uh-huh. de Ucrania. Y entonces vemos que las pláticas entre ambos se están convirtiendo en algo quizás en una especie de retórica entre amigos y aliados, y por eso yo creo que no va a funcionar esta negociación entre Rusia y Estados Unidos, porque da la sensación de que Ucrania está muy apoyada por Reino Unido y dice no caigamos en estas decisiones que trata de tomar el presidente Donald Trump apresuradas, porque Putin está haciendo tiempo y está de uh-huh. alguna manera intentando entrar más, ¿no?, en territorio ucraniano para tener un mayor número de líneas rojas a su uh-huh. favor en un momento dado en donde haya negociaciones, ¿no?
A la hora de sentarse a negociar, entrar con más ventaja todavía. Sí. Ahora, sí. ¿Dónde está parado el caso europeo? ¿Nos lo explicas? Pues está claro, ¿no? Es en su territorio la guerra. Es el temor de la expansión rusa, no solamente en Ucrania, que está siempre ahí latente, que ya ha detonado esta carrera armamentista, pues que se escucha todos los días en los medios europeos de cuánto le van a meter, porque además con estas dudas sobre el apoyo de Estados Unidos dentro de la OTAN. Pero en el tema de Estados Unidos, ¿cómo estás viendo el asunto? Porque hay también expresiones distintas, ¿no? Esta misma semana en estas señales cruzadas veíamos que Estados Unidos sigue apoyando con inteligencia a Ucrania en el término de los ofensivas, de la ofensiva y los ataques militares. ¿Dónde está parado Estados Unidos?
Mira, yo creo que en Estados Unidos, si bien es cierto, continúa el apoyo, como tú bien mencionas, Mario, creo que no tiene una enorme voluntad para de alguna manera exigirle a Rusia lo que Ucrania pide, ¿no? Es decir, que haya un entendimiento total con Ucrania para decirle, a ver, Crimea tienes que regresarlo, Lugansk tienes que regresarlo. No, yo creo que ahí sí ya hay decisiones que ya quizás para el presidente Putin son no regresivas. Y precisamente eso ya lo negoció con Donald Trump, ¿no? Y eso quizás Trump dice, bueno, pues tú en un momento dado me vas a apoyar con el tema de Canadá, con el tema de Groenlandia, con el tema de Panamá. Y eso seguramente le gusta mucho al presidente Putin, es decir, lo está animando quizás, le está incentivando para que cumpla con lo que prometió el primer día de su gobierno de tener más poder dentro de la región en América Latina, de tener más poder en la región de Norteamérica, con Groenlandia, y más presiones. Creo que el gran enemigo de Rusia es la Unión Europea, no le hace caso. Uh-huh. Las presiones que tienen sobre Putin, para él, de alguna manera las va sorteando o las ignora. Hoy mismo, o estas últimas horas, la Unión Europea estaba preparando una nueva ronda de sanciones, y Rusia dice, ¿cómo puede ser que la Unión Europea me esté sancionando si, por otro lado, queremos ir a supuestamente negociar con Ucrania y con Estados Unidos. Entonces, sí veo que hay ahí un desnivel en la negociación. No está un preámbulo, digamos, acorde a lo que necesitaría o lo que está exigiendo el presidente Putin. Entonces, creo que con Estados Unidos la situación... Y, a ver, yo la relación bilateral Rusia-Estados Unidos va a mejorar, eso sin lugar a dudas. Y eso es lo que quiere Donald Trump, que haya una buena relación con Putin, porque seguramente también tiene intereses financieros, pues sí, o quisiera tener intereses económicos ahí en Rusia, ¿no?
Sí, sí, parece que tiene más prisa por retomar los negocios que por resolver el asunto. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Fausto. Te saluda Diego Calderón. A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo acerca de esas relaciones que tiene Estados Unidos con Rusia. Y me gustaría preguntarte qué implicaría un deterioro en las relaciones de la Unión Europea para Estados Unidos.
Mira, primero, yo creo que después de lo que ocurrió en el 2016-2017, cuando sale el presidente Obama, compite Hillary Clinton y pierde contra Donald Trump las elecciones presidenciales, ahí de alguna manera le ponen palos a las ruedas de la relación Estados Unidos-Rusia, es decir, se señala a Putin como un injerencista en las elecciones del 2016 y a partir de ahí ya no hay una buena relación porque están con muchos ojos sobre Donald Trump y sobre Putin. Si tú recuerdas, hay una bilateral en Finlandia, en Helsinki, en 2019, si no mal recuerdo, solamente entre ambos, pero en realidad se va a los 4 años sin que fluyeran las relaciones entre los dos países. Ahora sí quiere Donald Trump que fluya la relación con el presidente Putin. Y segundo, en el tema de la Unión Europea, como bien mencionaba Mario, creo que hay países, particularmente Polonia, por ejemplo, pero también Lituania, Estonia, que de alguna forma se arropan mucho por lo que es la Unión Europea para hacer un combate claro, ideológico, retórico, frente a Rusia. Y si bien no es la OTAN, sí es la Unión Europea la que de alguna manera decide poner un... franquear, ¿no?, la frontera, sancionar duramente a Rusia por lo ocurrido en los últimos años, y ellos de alguna manera se protegen mucho porque lo que quiere Rusia quizás es fisurar a la Unión Europea. Lo del Brexit le cayó muy bien a Rusia,
claro,
pero después del Brexit se cuestionó mucho la Unión Europea, y por más que haya pues caballos de Troya, como puede ser Hungría, ¿no? En un principio se pensaba que Italia, pero Italia con Giorgia Meloni, pues...
Sí, terminó siendo más europeísta de lo que se esperaba.
Ha ganado más autonomía de lo que uno se hubiera imaginado al inicio de su gobierno, y en ese sentido sí va más hacia la Unión Europea que hacia Rusia. Entonces, vino las elecciones de Rumania, que también fueron muy polémicas en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque primero decían que había una injerencia rusa, lo decía la Unión Europea en TikTok, pero tampoco se demostró con claridad. Entonces se sancionó a un candidato como Georgescu, pues cancelando la victoria que tuvo en la primera vuelta electoral, si ustedes recuerdan, y se tuvieron que repetir, y ahora gana pues uno más proeuropeísta. Pero bueno, la situación, yo insisto, creo que la Unión Europea sí es muy combatiente y se le suma, obviamente, sin que esté dentro de la Unión Europea, Reino Unido. Yo considero a Reino Unido como el principal país que va está protegiendo a Ucrania y representa pues un combate muy claro frente a Rusia. Ya no es Estados Unidos, creo que es Reino Unido.
Fausto, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Entonces, ¿qué tal? Podríamos decir que sin importar el tiempo que pase, ya sea una negociación a corto plazo o se logre ampliar el tiempo y los términos que se llegasen a acordar próximamente, que Putin saldría prácticamente ganador en cualquier escenario.
Sin lugar a dudas va a ganar en territorio, es decir, ocupando y quedándose con Crimea y una parte del este de Ucrania. Y segundo, en términos políticos, impedirá que Ucrania pertenezca a la OTAN en algún momento dado. Y creo que con esos dos elementos se va a dar por satisfecho el presidente ruso. Yo creo que lo que está buscando ahora es que eliminen, políticamente hablando, a Zelensky. Es decir, él quiere a otro presidente en Ucrania, algo que para los ucranianos es una línea roja. Es decir, no van a aceptar ni Zelensky ni la Unión Europea. Y creo que ese será, en las próximas semanas, el gran tema que se va a ir debatiendo, porque no creo que haya un enorme avance, por más que el presidente Donald Trump haya escrito en su red social que de manera inmediata van a negociar Rusia-Ucrania. Yo creo que lo que Rusia quiere ahora es un memorándum en donde va a poner las condiciones para un cese al fuego, y eso es lo que veremos en los próximos días.
Vaya. Bueno, pues muchas gracias, Fausto. Vamos a ver cómo se sigue moviendo, en el entendido de que esto está en desarrollo siempre y es complejo analizar algo en que está en constante movimiento. Gracias, Fausto.
Un abrazo, Mario, y un saludo para todos.
Gracias, Fausto Pretelín, el doctor Fausto Pretelín, profesor de la Universidad Iberoamericana de, si no me equivoco, la geopolítica, creo que es, imagínense qué maravilla tomar clases con Fausto Pretelín de estos temas. Bueno, vámonos con la información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Y nos vamos con el radar económico. Les platicamos que el flujo de remesas que recibe el país podría verse impactado en los próximos meses. Esto por la persecución a los migrantes ilegales en Estados Unidos. Además, si se aprueba el impuesto a estos envíos, habría una afectación a nivel estatal, de acuerdo con el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas. Datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos revelan que las remesas representan de 10 a 14% del PIB estatal en estados como Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas, pero a nivel nacional sería del 3%.
Los gobiernos de México y Estados Unidos están tomando acciones muy fuertes para combatir el contrabando de combustibles, las cuales van por buen camino, señaló Carlos García, director general de Valero México. En el contexto de la conferencia anual del Council of the Americas, la COA, el también dirigente de la American Chamber, consideró que este problema lo han dejado crecer al grado que se estima que hasta el 40% de las gasolinas y diésel que se comercializan en territorio nacional son ilícitos.
La Unión Europea dijo el día de ayer que está preparando para imponer una tarifa plana de 2,25 € a los miles de millones de paquetes de bajo valor que inundan el bloque cada año, que proceden en su gran mayoría de China. El jefe de comercio, Marcos Sefcovic, dijo al Parlamento Europeo que se espera que las plataformas de comercio electrónico paguen el impuesto por paquete, lo que tiene como objetivo ayudar a la Unión Europea a abordar los desafíos de la afluencia masiva de artículos baratos.
Estados Unidos redujo de 25 a 15% el arancel aproximado promedio sobre los autos importados originarios de México, informó Marcelo Ebrard, secretario de Economía. La menor tasa está condicionada a que los vehículos cumplan con las reglas de origen del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. De lo contrario, las importaciones pagarán un arancel de 25%.
Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $106,500. Y un dólar cuesta $19.34. Muchas gracias a Alfonso Cerqueda por su resumen económico.
Radar 99.
Y una campaña, eso sí, en contra de la presidenta, en contra del gobierno, en contra de nuestro movimiento. Pues porque ya faltan 15 días, 14 días para la elección. Entonces va a haber esta campaña, estos 14 días van a seguir y seguir y seguir y seguir. Y probablemente después de la elección también.
Bueno, es la voz de la presidenta el día de ayer. Y vamos con más información justamente de este proceso que está ya por celebrarse el primero de junio, y nos acompaña Rafael Castellanos. Él es abogado y analista jurídico en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Rafael, muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un saludo
buenos
para
días.
Ti y toda la audiencia.
Gracias, Rafael. Oye, pues es que este tema que levanta uno, lo que levante uno encuentra broncas, porque platicamos ahí con Ernesto Núñez y platicamos con Javier Martín Reyes de muchas de las broncas que hay en términos de la organización, del número de casillas, de quién cuenta los votos. Y luego hay este otro asunto de los candidatos que ya están en la boleta pero no van a estar, que no cumplieron el perfil pero sí van a estar. Yo te confieso que a pesar de que nos dedicamos a esto, Rafael, y consumimos más información pues, que el promedio de la gente, porque ahora sí que ese es nuestro trabajo, me siento un poco perdido, ya no sé quiénes llegan y quiénes no llegan.
Sí, caray. La verdad es que yo creo que este ha sido el debate quizá desde febrero, cuando el Senado envió las listas al INE, y pues primero pensamos pues que pues ya habría certeza, ¿no? Ahí iban a estar las personas por las que finalmente íbamos a poder votar, pero pues no, justo como bien adelantabas, en este camino ha habido de todo un poco, ¿no? Renuncias, aclaración de datos, luego pues ya se mandaron a imprimir las boletas y aún así seguía habiendo incertidumbre, y pues realmente lo más preocupante de ese camino pues se ha visto en estas últimas semanas, a pesar de que pues el Congreso no lo reconozca, ha sido pues la denuncia ciudadana, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, pues lo que ha permitido identificar que dentro de esas listas, que ya son oficiales, que son las personas que van a estar en las boletas, pues hay una serie de candidaturas bien preocupantes. Pues digamos, de lo más grave son vínculos o presuntos vínculos de candidatos y candidatas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Y no solo eso, pues también algunos acusados de delitos y ahora mismo, me parece que fue el 4 de mayo, cuando que fue el propio Congreso, los representantes tanto del Senado como de Cámara de Diputados, quienes pues reconociendo pues que hay una serie de candidaturas que burlaron estos requisitos de elegibilidad, y no solo elegibilidad, déjame también destacar el tema de la idoneidad, le pidieron al INE que revocara estas candidaturas, ¿no? Uh-huh, una serie de candidaturas, no me gustaría entrar en detalles, pues para que no parezca esto que estamos llamando a no votar ni a votar, o sea, la verdad es que esa no es la discusión. La discusión es precisamente que el propio Congreso pues, reconoció que hay una serie de candidaturas peligrosas que no cumplen con estos requisitos y está solicitando pues que se revoque estas candidaturas. No sé si quieras que entremos al tema de la solicitud del Congreso, o más bien nos enfocamos a qué, digamos, el ciudadano, qué es lo que debe o qué es lo que puede hacer, ¿no?, frente claro. a este escenario.
Ahorita le entramos, si quieres, a varios detalles de esto, pero Diego, por lo pronto tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Rafael. Te saluda Diego Calderón.
Un saludo, Diego.
En muchos sentidos, pues, esta elección ha resultado ser pues bastante fallida. Y a mí me gustaría preguntarte, porque serán elecciones futuras las que volveremos a ver acerca del Poder Judicial, si es posible mejorar estos procesos, o por la naturaleza de los números de candidatos que hay y por la naturaleza del cargo, este tipo de elecciones está condenada a tener este tipo de problemáticas.
Mira, yo ahí me gustaría ser optimista. Yo creo que sí se puede mejorar. Se puede rediseñar desde el fundamento constitucional hasta la legislación electoral, se puede reglamentar las convocatorias, creo que también pueden establecer mejores filtros, mejores procesos, pero la realidad es que es muy, muy difícil, y el reto más grande al que se enfrentarían tanto el Congreso como las autoridades electorales, pues es lo que ya se ha dicho, lo que ya sabemos, y esto es que no hay precedentes, esto es que somos el único país en el mundo que organiza unas elecciones judiciales por voto popular de este tamaño. La única referencia comparable pues es Bolivia, pero allá las elecciones judiciales se limitan a sus órganos, a sus tribunales más altos, que pues, sumados todos los cargos, me parece que son 30 personas a lo mucho las que se eligen por voto popular en Bolivia. Pues bueno, aquí son solo en estas elecciones, que es la mitad de los cargos que se va a elegir, son 881. Entonces, la realidad es que sí se pone complicado a la hora de pensar en el tamaño y la dimensión. Yo pienso también, esto es algo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, si las elecciones se hubieran planteado con menor urgencia, si se hubiera permitido, digamos, un tema pues más planeado, más gradual, pues a lo mejor los costos serían menores, ¿no? Pero me parece que hoy ya empezamos a evidenciar los costos de esa urgencia, de esa premura, la mala planeación, el mal diseño de estas elecciones judiciales. Yo creo que se tomó a la ligera, y pues bueno, uno de esos costos es que estamos a días de saber si se cuelan o no por ahí candidatos peligrosos que pues pueden llegar a ganar la elección.
Oye, ¿y si ganan qué pasa? Porque si se supone que los perfiles no son los correctos, ¿se les puede inhabilitar después de que ganen si tienen los votos, o qué ocurre ahí?
Mira, si ganan, hay dos solo hay dos escenarios en los cuales podrían no ocupar el cargo, ¿no? Uno, el primero, que ya adelantó de alguna forma ahí entre líneas tanto el INE como el Tribunal Electoral, pues es que el INE, en ejercicio de sus facultades constitucionales, pues tiene la obligación de revisar y de declarar la validez de la votación. Entonces, en ese ejercicio, insisto, un poco estirando la liga de sus facultades, porque pues no tiene facultad expresa para ello, pero bueno, de alguna forma ya le dio permiso y visto bueno el tribunal para hacerlo, es cuando tú estés validando la votación, puedes, ya sea de oficio o por denuncia que pues advertiste, ¿no?, de que el Congreso te anticipó, o justo adviertes un hecho notorio por notas, ¿no?, de periodísticas o investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, pues puedes tú negarle al candidato la entrega de esta constancia de mayoría y tú INE decir, oye, es que yo no puedo validar esta elección porque evidentemente eres un candidato inelegible. El otro supuesto, si el INE, digamos, no se diera abasto para validar los 881 cargos que están por elegirse, porque, pues insisto, es una labor titánica, ¿no?, impresionante, sería pues que algún candidato perdedor, y esto pues sí es importante recalcar, no es que nosotros pues podamos ir a presentar un medio de impugnación al Tribunal Electoral, tendría que ser una candidatura perdedora la que acuda ante el Tribunal Electoral a presentar un medio de impugnación contra la entrega de su constancia de mayoría. En ambos casos pues será el Tribunal Electoral quien tenga la última palabra. Ahí sí ellos tendrán que entrarle al fondo y decidir si efectivamente o no el candidato que ganó la elección es elegible. Ojo con el tema de distinguir elegibilidad de idoneidad. Claro. Porque aquí el debate, que es un poquito más abierto, digamos, más rico, podría ser la elegibilidad, pues porque en la Constitución están las fracciones. En la convocatoria pues venía más o menos delimitado cómo se acreditaban estos requisitos de elegibilidad. Sin embargo, y lo más preocupante es la idoneidad. Esa no está garantizada, la Constitución solamente menciona la palabra, y de ahí no hay una lista de requisitos que nos puedan permitir advertir que los candidatos ganadores pues sí son idóneos. La verdad es que eso sí es una tarea pendiente, e insisto, los costos los veremos más adelante. Pero bueno, regresando a que el tribunal tiene la decisión final, hay algo también bien importante que tendría que decidir el tribunal en caso de resolver que efectivamente estas candidaturas, alguna de estas candidaturas, digamos, no son elegibles, y eso es, si anula la elección, digamos, tendría que anular la elección para ese cargo judicial. Y, digamos, en términos legales, lo que tendría que pasar es ordenar la reposición de la elección. Pero aquí viene una pregunta interesante, es, imaginemos lo complicado y costoso que sería reorganizar las elecciones de los cargos que resultaron inelegibles. Eso me parece a mí que el tribunal, solo por una cuestión política, va a evitar, por evitar los costos también económicos. Yo creo, y aquí esto es solamente una hipótesis, yo creo que lo que va a terminar resolviendo el tribunal es que, insisto, va a interpretar, va a estirar las normas y va a declarar ganadora pues a la candidatura que haya obtenido el segundo lugar, ¿no? Y ahí entrarle al estudio ahora también si el segundo lugar efectivamente es elegible o no.
Bueno, por si le faltaran cosas a la elección. Gracias, muchas gracias por el análisis.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Rafael Castellanos, quien es abogado y analista jurídico en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues agréguele que si ya le encontró cómo votar, igual el que ganó, pues no queda porque no era el bueno y entonces había que sacarlo para meter a qué cosa. Pero bueno, ya dijo Diego que hay que buscar si hay razones para encontrarle áreas de mejora. Yo creo que sí las hay, lo uno lo decía el propio Rafael. Yo creo que en el fondo pues es algo que no va por la ruta correcta, más allá de que se corrija los múltiples errores de procedimiento que fueron innecesarios, producto de las prisas. Hay temas de fondo y hay temas de forma, digamos, ¿no? Los de forma seguramente se podrían hacer mejor. Vamos a ver incluso cuántas casillas hay, dónde están, la logística, todo eso, pues estamos por verlo ya tan pronto como el primero de junio. Vámonos con algo de música.
Y ya Esto fue Just the Way You Are de Billy Joel, del álbum The Stranger de 1977. Y con esto nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a leer unos mensajes por aquí de Julie Soto. Nos escribe como todas las mañanas en Radar 99 y agradecemos mucho. Dice: muy buenos días, ya no es lo duro como lo tupido de notas rojas y todavía nos falta la jornada del domingo 1 de junio. Uf, en asuntos electorales siento que estamos viviendo tiempos extraordinarios con unos grados más en termómetros y en los ánimos. El comentario del joven Diego sobre la radio, bien, muy bien, gracias por informar. Saludos de regreso a Julie Soto y tenemos más por ahí.
Así es, José Luis Vázquez Martínez nos escribe y nos dice: muy buen día, me parecieron muy interesantes las reflexiones que comentaron sobre la radio como medio de difusión y el poder del audio sobre la imagen. Pendiente de las noticias, muchas gracias, José Luis, te mandamos un saludo de regreso.
Oye, y coincido primero con el altino del comentario de Diego con el que abrimos el día de hoy, pero mira, hablando del poder de la imagen, ahora poniendo el foco en lo visual, me parece muy llamativa la fotografía hoy de la presidenta acompañada solo de este mando militar que es el responsable de las obras del tren. Ahorita nos lo va a contar Ernesto regresando del corte, pero que justo la mañana después del atentado, justo cuando la presidenta abre el mensaje diciendo no está sola, pues literalmente ella sí se ve sola. Sí. Evidentemente hay personal dentro de Palacio, pero visualmente, y usted sabe que en política y en comunicación, una regla de oro es todo comunica, ¿no? El que la presidenta no tenga otros colaboradores, el que el único colaborador esté uniformado de militar, el que se vean los lugares vacíos, que no haya gente dentro de la conferencia, todo tiene una explicación, evidentemente, es con la protesta de la gente, pero en la premisa, y es una anécdota al final de cuentas dentro de todo lo que está pasando, pero me parece llamativo que justo el día después del ataque, pues hoy la fotografía que nos llega de Palacio, pues es la presidenta sola o solo acompañada, digamos, por este mando con el tema de los trenes. Pero bueno, de todo esto, si le parece, le ponemos al día regresando con Ernesto Osorio y una mañanera típica vía redes sociales y digamos que haciendo home office hoy los reporteros porque no pudieron entrar ante la protesta del magisterio. Ya volvemos.
Radar 90.9.